DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y dos notas interesantes. Por un lado, el Departamento del Tesoro sí entró hoy en vigor en la prohibición para que cualquier intermediario de Estados Unidos pueda hacer cualquier tipo de transacción con Vector, con Intercam y con Cibanco, pero ya ninguna de las tres opera. O sea que es acátase, pero no se cumpla, ¿no? O sea, no hay absolutamente... Y no presentaron ninguna prueba. Entonces, a partir de hoy no puede nadie hacer una operación con estos tres intermediarios mexicanos, pero ninguno está operando. Entonces ya era como ocioso. Pero bueno, por otro lado, interesante, yo creo que vamos a ver ahí, vamos a platicar con Ramsés Pech, regresando del corte, que él es especialista en temas energéticos, porque lanza la Secretaría de Energía, la secretaria Luz Elena González, ya la convocatoria para invitar al sector privado a invertir en generación eléctrica. Y de entrada, a mí me gusta que se abra, que vamos a ver si le entran o no le entran, porque no están de corto plazo, hay una cierta de reglas para generar energía eléctrica. Dice que son las prioritarias del país, porque sí se requiere. Vamos a platicar ese tema. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Sí, efectivamente, hoy el gobierno mexicano da el banderazo, que al mismo tiempo será la prueba de fuego de este modelo energético, específicamente del sector eléctrico, en el que está apostando a tener la prioridad sobre el sector privado. Hay que recordar que la política energética de este país es una contrarreforma a la política energética del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se dio el inicio de la apertura del sector eléctrico, además de hidrocarburos, por otra parte, a la participación de la iniciativa privada en actividades que hasta ese momento no se permitía. Ahora va marcha atrás todo eso, y con este gobierno, el gobierno pretende tener la prioridad para el Estado, tanto en Petróleos Mexicanos como en la Comisión Federal de Electricidad, con una mayoría y la minoría por parte de la iniciativa privada. Y no solo eso, sino que el propio gobierno está haciendo una planeación estratégica de en dónde se requieren las inversiones, en qué se tiene que invertir, y así está lanzando esta serie de proyectos con una capacidad de poco más de 6,000 megawatts, lo que representa una inversión aproximada de $7,140 millones. Vamos a ver si hay apetito por este nuevo modelo que está ofreciendo el gobierno mexicano. Es un cambio de rumbo, es un cambio de estrategia, y vamos a ver si de aquí en adelante levantan la mano los empresarios, los inversionistas. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Muy bien, gracias, Marco Mares. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. Mari Carmen Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. Mari Carmen, felicidades, ya pasó el premio, pero felicidades.
Ah, muy contentita.
Muy contentita, te vimos aquí.
Muy contentita, sí, estuve muy contentita.
Qué bueno, felicidades, Mari Carmen, por el premio Carlos Septién, ¿verdad?
Sí, de la escuela el periodismo Carlos Septién. Sí.
Felicidades.
Bueno, alma mater.
Tu alma mater.
Y de muchos periodistas, Darío Celis, Mario Maldonado, Raimundo Rivera Palacio, Chucho Rangel.
Pues saludos a todos ellos, a Raimundo,
Alberto
Darío,
Barranco,
Amayo,
el embajador en el Vaticano, o sea, muchísimos.
Un abrazo a todos, qué bueno.
He
sido un semillero de buenos semillero, periodistas, pues, sí. La Carlos Septién. Bueno, por otro lado, no por otro lado, por el mismo lado, más bien. La verdad es que esto sí es un antes y un después. Porque recordemos la historia. con era Rocío Nale, la secretaria de Energía, era el presidente López Obrador, y en efecto, todo esto se fue a la Corte y se enojó mucho el presidente López Obrador de que la Corte le diera la razón a los privados, pero se pudo detener un poco. Pero el caso es que no había apertura del sector energético para la generación de electricidad, no había apertura. Ahora estamos viendo ya apertura. Eso es lo que está hoy anunciando Lucilena González, la secretaria de Energía, una apertura. ¿De cuánto va a ser? Hasta del 38%, del 38% de la generación eléctrica. Así que, en efecto, pues ese 38% de generación eléctrica que la van a poder hacer los privados a través de que sea fotovoltaica, con energía solar o eólica, el viento, en cualquiera de las dos modalidades, va a ser energía renovable. Y esta energía renovable del 38% de los privados va a ayudar a la transición energética del país para 2030. Ese es el plan que trae la Secretaría de Energía, la administración de Claudia Sheinbaum, es el plan que hay. Y sí, es una apertura a generación de energía eléctrica con privados por más de $7,000 millones, $7,140 millones. No suena mal, la verdad es que no suena nada mal. Además, ahí viene un tema que creo que es la parte clave. La parte clave para mí fue que van a apurar a estos, a que haya una ventanilla única, al que se realicen los trámites, a que sean mucho más ágiles, a que no te manden a la otra dependencia, a que traigas la copia, no, que ahora no traigo su credencial de elector, yo qué sé. No te va a hacer nada de eso, va a ser con la Comisión Nacional de Energía, es el regulador, ahí va a estar la ventanilla única en la Comisión Nacional de Energía. Así que bueno, pues suena bien, donde sabemos bien que el sector público, Comisión Federal de Electricidad, ya con las plantas de Iberdrola, pues no puede totalmente generar la electricidad que se requiere, y menos energía renovable. Y para eso van a entrar los privados. Así que suena bien, vamos a ver. Yo creo que vamos a ver cómo va a estar el apetito de los privados, pero yo creo que sí va a haber apetito. Se ven las reglas más claras y sobre todo, pues más ágiles, con más rapidez.
Pues mira, vamos a ver el apetito que hay, pues la respuesta de las empresas del sector privado. Pero desde luego sí, yo también creo que son partiaguas de guácala, no queremos nada de la privatización, de la energía eléctrica y todo esto, que fue un error, como pues, hablaron de la reforma energética de Peña Nieto, porque no se privatizaba ni medio tornillito de la Comisión Federal de Electricidad, ni tampoco de Pemex. Se abría la inversión extranjera y nacional, era lo que se hacía. Con esta reforma pues, se modificó la Constitución, se armó un irigote, malditos priistas, neoliberales, etcétera, y ahorita están abriendo a la inversión extranjera, a la inversión privada, que imagino que es extranjera también y nacional. Vamos a ver si las reglas las hacen lo suficientemente atractivo, porque necesitan inversión. Vamos a ver si la ley del amparo, que hay tantas dudas sobre la ley del amparo y tantas críticas, y también sobre la reforma fiscal, se logra atraer. Y hablando de la reforma fiscal, pues yo creo que mis respetos al sector refresquero, le hace Coca-Cola, FEMSA, y a las aseguradoras por el eficiente cabildeo que hicieron en la Cámara de Diputados, porque pues ahí ve que convencer al secretario de Hacienda, a la presidenta Sheinbaum y a los diputados de Morena, y se llegó a una solución que parece que va a ser la salvación para el sector asegurador, que seguramente ustedes comentaron el viernes, para que se condonen, aunque no sea la palabra condonación, sino estímulo fiscal, se condonen lo que casi 200 mil millones de pesos que pretendía cobrarles el SAT a las aseguradoras por haber deducido el IVA en el pago de indemnizaciones de daños de autos y vida. Y esto ya los últimos 4 años, borrón y cuenta nueva, ni no me pagas, pero a partir del 2025, el ejercicio actual, ya no puedes deducir este IVA. Que me parece una solución salomónica. La AMIS no va a salir, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros no quiere salir al aire sobre este tema, las aseguradoras tampoco, porque quieren hacerlo como oscurito, a pesar de que no se pueden hacer estos acuerdos en oscurito.
Pues mira, para empezar, en el tema de la electricidad, creo que es una apuesta de este gobierno por llevar adelante inversión del sector privado al sector eléctrico en los términos y condiciones de este gobierno, con una preeminencia a la Comisión Federal de Electricidad, una preeminencia o a una prevalencia del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad con el 54% de la energía que se inyectará a la red, y por el otro, la otra parte, pues el resto de este porcentaje, para llegar al 100%, pues tendrá participación la iniciativa privada. Vamos a ver si se logra atraer la inmensa cantidad de recursos que se necesitan para el sector, porque hay que recordar que del crecimiento de la oferta eléctrica que tenga México depende su crecimiento económico. Si México no tiene energía eléctrica, como ha ocurrido hasta ahora, porque durante los 6 años previos prácticamente no se creció en términos de oferta eléctrica, pues vamos a tener muy poca capacidad de atracción de inversiones de toda índole, porque sin energía, ¿qué proyecto económico, qué proyecto empresarial puede fructificar? Pues ninguno. Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda con este porcentaje menor. Y en el tema de los refrescos, de las aseguradoras, creo que fue una decisión, después de mucho estira y afloja, con este litigio que se ventiló en las distintas instancias, en donde finalmente el gobierno logró su propósito, hacer valer el cambio de reglas, el cambio de interpretación de esta ley del impuesto al valor agregado, que si se hubiera llevado a su extremo hubiera costado no solamente una crisis sistémica, sino también una crisis económica, porque el sector asegurador tiene una amplia profundidad con todas las inversiones institucionales que tiene.
Sí, aquí el cambio con las aseguradoras es interesante. Estamos hablando de 200 mil millones de pesos. Eso es lo que se debían aseguradoras por el IVA. ¿Qué pasaba? Que el IVA lo pagaba el asegurado, lo pagaba en caso de un daño de auto, un daño de temas médicos, sobre todo, y ahí, bueno, ese IVA lo pagaba, pero ese IVA no lo enteraba, no lo pagaba los aseguradores. Dicen que hubo un cambio de criterio por parte del SAT que les hizo que lo empezaran a pagar, y ahí fue el problema. Entiendo, hubo incluso algunos arbitrajes internacionales, el caso de AXA y Allianz son los más sonados, pero pues de ahí estamos hablando de GNP, estamos hablando de realmente MetLife, estamos hablando de
AXA, claro, que AXA Allianz, incluso presentó AXA, una demanda contra México.
Es lo que acabo de decir, sí, que es el arbitraje internacional. Y esto, en efecto, les quitan la parte de los años anteriores, de los 4 años anteriores. Dicen, solo vas a pagar 2025 y a partir de aquí me pagan lo demás. Pero eso se habla de 20 mil millones de pesos que solo tendrán que pagar.
Ya con ¿Qué es lo que venían pagando anualmente?
¿No? ¿Qué es lo que van a pagar
exactamente? No, ya no van a pagar el IVA. Es un trancazo para ellas.
Es que sí es un trancazo, sí. Porque sí ya van a pagar el IVA. Ahora sí ya lo... Ya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ramsés Pech, ya lo sabe, él es experto en temas energéticos. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Un placer.
Gracias.
Gracias por la confianza.
No, gracias. Oye, cuéntanos, ¿cómo ves tú estas nuevas reglas? Sí, ya estamos diciendo nosotros que marca un parteaguas de fuchi-fuchi la inversión privada, no nos van a privatizar, y nuestra Comisión Federal de Electricidad y nuestro PEMEX y guaca-la-guaca con la inversión. Y así, bienvenidos, vengan, bajo mis reglas, pero por lo menos hay una apertura a la inversión. ¿Tú cómo la ves?
Yo lo voy a hablar de punto de vista de un negocio y de punto de vista económico para el país, lo veo bien. Ajá. Desde ese punto de vista. ¿Por qué? Lo que presentaron hoy en la mañana agiliza a muchas de las empresas que ya tienen su MIA o ya tienen un permiso o están tramitando el permiso para poner una planta de generación de electricidad, y otras que están atoradas en la parte del SENACE, que tienes que hacer 3 estudios a determinar si la planta de generación de electricidad la puedes colocar o la puedes interconectar donde tú dices que está. Hay que aclarar algo muy importante. Solo esto que presentaron a la mañana son para permisos o aquellas empresas que ya tienen avanzado algo sobre un permiso de generación. No aplica a los nuevos contratos mixtos que están en las reglas nuevas que salieron de la ley del sector eléctrico. Solo aplica para todo aquel que ya tenga algún trámite.
Ramsés Pech, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ramsés.
Buenas noches, Marco, un placer saludarte.
Igualmente, Ramsés. Ahora, una cosa es lo que todavía está por verse, el apetito del sector privado, a ver si es grande, es pequeño o es superlativo, con estas nuevas condiciones en las cuales el gobierno se reserva la prioridad y mantiene el 54%. Y la otra es, ¿qué tanto estas cantidades que hoy se están anunciando de atracción de inversiones privadas van a alcanzar para lograr tener una oferta eléctrica que esté acorde con un mayor crecimiento económico del país?
Qué buena pregunta que me haces, qué bueno que me permites aclarar unas cosas muy importantes ahí. Hoy en la capacidad que está instalada, el 70 y entre el 70 y 75% es con energías limpias o renovables. Como se genera la electricidad, es decir, como las plantas generan la electricidad, el 75% es con combustibles fósiles, con gas natural, carbón o algún derivado del petróleo. Con todo esto hay que dejar otro punto importante. Es mentira que la Comisión Federal de Electricidad se va a quedar con el 54%. Estamos hablando de capacidad, ahí sí se van a quedar. Pero quien controla hoy la electricidad en este país es la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque genera. Tiene los productores independientes y tiene los contratos subasto de largo plazo. Ellos controlan esa parte de la generación. Y tercero, si me lo permite, creo que la Comisión Federal de Electricidad va a cometer un gran error al instalar esa planta en Baja California Sur, esa termosolar, porque hay una termosolar en California que ya la van, que desde el 2010-2012 la instalaron y no sirve. Entonces, creo que la Comisión Federal de Electricidad, muy bien que están haciendo de traer la inversión privada, pero también tienen que saber seleccionar qué tipos de plantas deben ser instaladas en el lugar correcto. Y en el plan que salió, en el reporte que salió de Plan Energético 2025-2030 y tantos que salió del sector eléctrico, ahí lo que me llama la atención es que las redes de transmisión de 440 y 220 no hay más de 2.000 o 3.000 kilómetros nuevos. Entonces la pregunta es, ¿de qué te sirve generar mucha electricidad o poner plantas de electricidad si no tienes cómo transmitirlas al usuario final?
Sí, que ese es un tema importante. Te saluda José Yuste Ramsés, buenas noches. Oye, ¿por qué que es muy novedoso todo este tema de la tecnología termosolar? Hemos visto esta famosa parte que tienen en Arabia Saudita, creo que es Arabia Saudita o Dubái, no me acuerdo cuál. Creo que es Arabia Saudita, ahorita me dices que es muy famoso, que es impresionante este tema, pero no es fácil llevarlo a cabo, ¿verdad?
No es fácil. La de California ya la van a cerrar. Ya estuve revisando en estos últimos días, ya se va a cerrar esta planta termosolar. Yo lo que la Comisión Federal de Electricidad debería entender que esto es muy caro, esa tecnología es muy cara, no se produce la electricidad. Y hay que dejar claro, por ejemplo, la energía termosolar solo produce el 33% de la capacidad instalada. Es decir, si pones una de 100, solo va a producir 33. Eólica y solar está entre 30 y 35. Y lo que sí genera una mayor cantidad de electricidad es las plantas de ciclo combinado, que están entre 50 y 60. Y aquí hay algo muy importante que sí me pone a disgusto mucho. Es que no puede ser posible que Argentina esté dentro de un programa de desarrollo de energía nuclear para generar electricidad y otras cosas, pero de energía nuclear, de lo que llamamos nosotros modulares. México tiene un tratado firmado de la parte nuclear de no ser utilizada para la parte bélica, pero México no está mirando hacia la energía nuclear y revisar el presupuesto que le dan a la parte nuclear en México. Olvidémonos, vamos a estar bien atrasados y vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos cuando menos 8 décadas por la parte del gas natural, porque aunque nos digan que van a incrementar la producción de gas natural, no va a ser el suficiente por la magnitud de la cantidad de electricidad que se necesita en este país los próximos años.
Y bueno, vamos a seguir dependiendo de gas natural de Estados Unidos fundamentalmente. Y perdón mi total y absoluta ignorancia, y si me puedes explicar así con palitos y bolitas, en el caso de la energía solar, pues es la que se pone en los paneles y todo, la energía termosolar, ¿qué es?
Pues, haz de cuenta que vamos a poner ponemos una torre en el centro. Hay un material que se pone en unos espejos especiales que son cóncavos, que van alineando la parte del sol, y eso es lo que generan y concentran la electricidad, concentran los rayos solares a esa torre, y en esa torre hay, voy a llamarle como un tipo de material que se disuelve y genera cierta cantidad de calor que se utiliza para producir la electricidad en otro sistema. Vuelvo y repito, y si me lo permiten, hoy que también quieren poner centros de datos, los centros de datos generan mucha demanda de electricidad. Poner paneles solares en centro de datos no se puede. Poner eólicas en centro de datos no se puede. ¿Por qué? Porque hicimos una investigación y resulta ser que el 80% de la electricidad se consume en los centros de datos, en la inteligencia artificial y los sistemas de enfriamiento para mantener todos los servidores en una temperatura. Entonces, si México quiere ser un atractivo de centros de datos, tenemos que estar modificando y quién va a poner las plantas, sobre todo de ciclo combinado, porque podrías tener la electricidad 24/7. Eólica y solar, hay que poner baterías. Y ya en la nueva reglamentación y todo lo que ha salido, pues ya puedes poner baterías, pero la realidad es, ¿quién va a tener el dinero suficiente y quién le va a comprar la electricidad? Si quiere poner centros de datos, hay que surtir la electricidad en la península de Yucatán. Hay que invertir en líneas de transmisión y distribución. Y antes que se me olvide, en el nuevo reglamento hay un apartado, no me acuerdo ahorita la ley, pero lo tengo por ahí, que ya se pueden meter en contratos mixtos para la transmisión y distribución de inversión de la parte privada. Pues hay muchas cosas que vienen ahí, pero la realidad es, vuelvo y repito, sin el dinero está muy complicado y creo que deberíamos aprovechar ahorita que las tasas de interés van a empezar a bajar.
Claro. Oye, Ramsés, ¿cuánto dinero se necesitaría invertir por parte del gobierno, eventualmente de la iniciativa privada, en estos? Bueno, la iniciativa privada me parece que por ley no puede participar en estos dos actividades que son monopolio del Estado, que son la distribución y transmisión.
Mira, en transmisión yo creo que tendremos que estar invirtiendo en los últimos 4 o 5 años, yo creo que entre 40 y unos 60 mil millones de dólares, porque muchas de las redes de transmisión se necesitan reforzar por la temperatura, porque ya sabemos que en algunos momentos de la temporada hay quema, hay que lo que llamamos nosotros es un recubrimiento para que puedan aguantar el calor y no haya una elongación de líneas de transmisión, esto causa un problema. En las líneas de distribución tenemos que modernizar sobre todo los transformadores porque la temperatura, querramos o no, ya aumentó 2 a 3 grados, lo vemos en la Ciudad de México, y creo que tenemos que reforzar mucho las líneas de distribución porque la realidad es que cuando la urbanización de todas nuestras ciudades está muy mal planeada, porque se pone unas, no sé, 10 casas y de repente ya vemos 1,000 casas, y esas 1,000 casas se ponen con una sola línea de distribución, y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. Yo creo que, si me permiten, yo creo que el gobierno municipal, estatal, federal, deberían de estar con la Comisión Federal de Electricidad haciendo una urbanización, porque de acuerdo a los datos del INEGI y todo lo que viene, casi el 90-95%, yo creo que en el año 2050 en adelante vamos a tener casi la mayoría de la población de México en ciudades. Imagínense qué redes de distribución vamos a tener si no le invertimos desde ahorita.
No, urge invertir en transmisión y distribución, desde luego, y eso, pues es ahí sí es tema estatal, tema del gobierno, nadie más le puede entrar. Pero bueno, te agradecerte mucho, Ramsés Pech. Gracias, experto Ramsés en temas energéticos. Gracias por ayudarnos a entender este tema de hoy.
Gracias a ustedes y gracias por la confianza.
Oye,
no, al contrario.
Y antes de irnos a corte, el otro reto es que realmente la simplificación sea simple, porque yo tramité mi pasaporte, renovación de pasaporte a través de la llave MX y fue un vía crucis. El sistema me pedía cada 5 minutos que yo demostrara que no era un robot. Le digo, te lo acabo de demostrar 5, otra vez dibujitos, y otra vez demuéstralo. Un vía crucis, renovar el pasaporte.
Y están las letras que no se entiende nada. Y
no, vamos a un corte.
Fórmula financiera.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Luis G.I.G., ya sabe que es experto en tecnología. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues impresionado por Luis, lo que ocurrió, querida Mari Carmen.
A ver, cuéntame, por eso te estamos buscando, porque no entendí nada, y tú sí.
Marco, Pepe, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué pasa, Luis?
¿Cómo te va? Muy, muy bien. Pues lo que pasó es que estábamos, yo creo que aquí en México medio dormidos, pero en Estados Unidos estaban activos. A eso de las 3 de la mañana, pues hubo una caída de AWS. Hay que recordar que AWS es una de las empresas de centros de datos más importantes del mundo. Tiene una de las mayores rebanadas pues del pastel y por ellos pasan algunos de los servicios más populares del mundo. Algo que ocurrió es que en Virginia, que es uno de sus centros de datos más antiguos y por los cuales pasan varios de estos servicios, hubo un problema ahí y fue esta situación que generó que servicios como Snapchat, WhatsApp, videojuegos como Roblox, servicios como Netflix, Disney Plus, Prime Video, sistemas de asistentes inteligentes como Alexa, la tienda de libros Kindle, o aerolíneas como United, Delta, en fin, tuvieran caídas importantes en promedio de 4 a 6 horas. Se habla de pérdidas económicas impresionantes. Nada más para que se dé una idea, se dice que Amazon perdió 72.8 millones de dólares por hora. Bueno, nada, más o menos por ahí va.
No, pues está tremendo. Luis G.I.G., ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Querido Marco, un gustazo escucharte.
Igualmente. Ahora sí, cuéntanos un poquito de lo que podamos entender, el común de los mortales. ¿Qué tipo de falla, qué tipo de problema fue el que tuvo Amazon Web Services, que es lo que significa AWS, y a qué tantos servicios? Nos decías que ofrece servicios a una gran cantidad de empresas y plataformas.
Pues mira, algo que se menciona es que el fallo específico se debió en el sistema de nombres de dominio, que es básicamente como la agenda telefónica del Internet. Digamos que es un sistema que convierte los nombres de los sitios web, como Amazon.com, en direcciones IP, que son básicamente numeritos. Hubo podemos llamarlo problemática, donde se corrompieron estos datos y obviamente esto fue lo que generó que los servicios que se daban a las demás plataformas se cayeran. Digamos que en términos mortales podemos decir que el directorio telefónico se les perdió y comenzó a incendiarse, pero como obviamente Amazon Web Services da servicio a múltiples compañías, pues esto originó que en distintos puntos del mundo, no importando que el problema haya ocurrido en Virginia, pues obviamente afectara a distintos países. En Europa, los países más afectados se menciona que fue Holanda, Francia, Alemania, España, Reino Unido. En América Latina, México sufrió de manera importante, también Argentina. En Asia estamos hablando de Japón y obviamente también en Oceanía estamos hablando de Australia. Así que distintos países muy importantes sufrieron con distintas problemáticas de acceso de servicio a este tipo de plataformas digitales.
Pues sí llama la atención porque en efecto en esto no sufrió WhatsApp, nada de ello, no hubo ninguna...
No. Mira, en algunos países sí se reportó que WhatsApp sufrió caídas de servicio y creo que la parte importante es que compañías tan grandes como Meta, de la cual se desprenden redes sociales como Facebook, Instagram y también WhatsApp, pues sí, en ciertos países del mundo sí se reportaron también caídas en ese sentido. Así que si alguien llegó tarde, quizá fue porque su Alexa no le sonó o no recibió el mensaje de WhatsApp, no le llegó el memo.
Oye, pero ya fuera de broma, lo que es muy preocupante son las aerolíneas. ¿No tienen un backup? O sea, ¿dependen exclusivamente de AWS? Porque ahí estamos hablando de, me imagino, de retrasos de vuelos, de cancelaciones, de ahí sí estamos hablando de pasajeros que se pueden haber afectado. No sé si en el vuelo, imagino que no, estaríamos hablando del sistema de reservaciones, supongo. Pero ¿qué tanto afecta? Y las aerolíneas no tienen un espejo, un sistema paralelo si se les cae AWS?
Pues creo que la problemática es que el mismo espejo proviene del mismo proveedor. Uh-huh. Es decir, no es que estés con AWS y con otra compañía. Estás con AWS y ellos prometen que tienen distintos sistemas espejo para que cuando ocurra un problema, pues puedan recurrir a otro de sus centros de datos. Pues básicamente lo que ocurrió es que no había comunicación. Digamos que si es como si alguien hubiera cortado la línea telefónica y ya no se pudieron conectar. Entonces, en lo que reparaban esa línea telefónica fue que ocurrió justo este tipo de situaciones. Creo que en el tema de aerolíneas no fue tan grave como lo que ocurrió el año pasado con CrowdStrike, que ahí sí estamos hablando de distintas compañías en distintos países del mundo, y me refiero a las aerolíneas, sufrieron de estas caídas. Aquí se habla de algunas. Y creo que también lo que preocupó fue que algunos también servicios financieros fueron afectados. Aquí en México podemos hablar de BBVA, donde sí se reportaron algunas fallas, aunque, pues bueno, coincidentemente BBVA pues ha sufrido de una caída importante.
Un día sí y otro también, ¿no? Sí.
Exactamente, exactamente. Y ahora, digamos que no fue su culpa de manera directa, por así decirlo.
Claro, estamos platicando con Luis Heige, él es experto en tecnología. Luis, hay que destacar que se ha insistido mucho que este fallo fue un fallo operativo y no un ciberataque. Y también recordar que no es el primero, que ya se han registrado otros eventos similares a este. Si nos puedes ayudar a abundar en esta información.
Sí, creo que eso es un punto importante. Se habla que no fue un ataque directo, y eso también creo que es, tú lo mencionas muy, muy bien. En ese sentido nos da cierta tranquilidad. Podemos mencionar y obviamente tratar de entender y obviamente esperar los reportes para que esta situación de la corrupción de estos nombres de dominio, que fue lo que generó toda esta problemática, pues hay que tratar de entender cuál fue la causa, si fue un error humano, si fue quizá un respaldo mal hecho, alguna de ese tipo de situaciones que normalmente son las que ocasionan estas problemáticas. Creo que también la parte importante, y a mí me preocupa, es que varios servicios en línea que utilizamos todo el tiempo, incluidos los de inteligencia artificial, también fallaron. Y creo que esto nos habla y nos vuelve a poner sobre la mesa el tema que la tecnología no es perfecta y que cuando falla, pues nos podemos volver inoperables.
Es lo que estamos viendo, la verdad es que es totalmente un tema inoperable. Que aquí este Amazon Web Services, aquí tiene una fuerte inversión, ¿no? Que había hablado de una fuerte inversión, Luis, de que, no me acuerdo, creo que eran 3,000, 5,000 millones de dólares, una locura de estas. ¿Qué es esto? Crear un gran servidor que sirva a otros, ¿no? En la nube.
Sí, creo que también algo que sería importante, sobre todo en el entendimiento que una posible arma económica, o más bien arma de promoción o arma para poder agarrar inversiones, va a ser la inversión sobre centros de datos. Se habla, por ejemplo, de Querétaro como uno de los bastiones importantes del país para la inversión de centros de datos. Varias compañías han invertido ahí. Se habla también de cómo han crecido alrededor del mundo los centros de datos. Y obviamente esto tiene que ver con las inversiones que van a sostener los distintos modelos de inteligencia artificial. Creo que este tipo de caídas servirá de ejemplo, sobre todo para, volviendo a la pregunta de Mari Carmen, que existan sistemas de respaldo para que esto continúe pese a todo, pese al error humano. Sin embargo, creo que pues al final esto podría ser complejo, ya que digamos que de pronto este tipo de caídas van sucediendo con quizás situaciones que jamás ellos habían pensado. Y algunas de estas situaciones podrían ser las más inverosímiles. En el caso del centro de datos de Virginia, se habla que es uno de los más antiguos. Así que, pues bueno, habrá que indagar muy bien. No me gustaría hacer ninguna aseveración errónea, pero podría ser quizá alguna falta de actualización dentro de este mismo centro de datos de Virginia.
Luis Heige, ya sé que no eres experto en mercados, pero llamó la atención que esta caída del AWS le hizo lo que el viento a Juárez a las acciones tecnológica, subió el Nasdaq, subió el Dow Jones, subió Apple, como que es como que voy derecho y no me quito, siguen muy bien las acciones tecnológicas.
Creo que también fue la respuesta, creo que también actuaron muy bien, creo que jamás negaron lo que había ocurrido, en todo momento se dijeron, estamos tratando de recuperar todo esto, y si bien no fue rápido y la recuperación fue paulatina, pues bueno, creo que eso también hablará o habla muy bien con respecto a la confianza de los inversionistas. Lo que sí es un hecho es que si les había mencionado el tema de pérdidas por hora de Amazon, pero también quien perdió, por ejemplo, se habla de Snapchat, de Zoom, de Roblox, de plataformas como Canva, En fin, varias compañías tuvieron pérdidas importantes y obviamente tiene que ver con las inversiones, claro, el tiempo de uso de las personas, sí, alrededor, sí, de estas plataformas.
Además de los millones de usuarios que en todo el mundo se vieron afectados. Luis G.I.G., gracias. Muchísimas gracias por la entrevista.
Luis, gracias.
Un gustazo. Igualmente. Cuídense mucho, gusto en escucharlos.
Hasta luego. Gracias. Vamos a un corte, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos. Ella es directora de análisis y estrategia de Capital Bank. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas,
Alejandra,
noches.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a los tres.
Gracias. Oye, Alejandra, pues los mercados, finalmente el dólar, el peso o el dólar, pues está fluctuando entre 18.30, 18.50, pero no pasa de ahí, en espera de ver que si se van a pelear o no China con Trump, y no se acaban de pelear, y si un día sí y otro también, pero los mercados ahí se mantienen, el mercado cambiario, el dólar.
Sí, lo que pasa es que creo que hay que recordar un poco cómo se ha comportado nuestra moneda, y también vale la pena recordar, Mari Carmen, que hace unas semanas, por ejemplo, el BIS y Banco de México publicó la encuesta de qué tanto se había estado operando el peso mexicano con respecto a otras monedas, y llama mucho la atención porque el peso se sigue consolidando como una moneda fuertemente operada. De hecho, es la tercera más operada entre las economías emergentes y ocupa el lugar al nivel mundial, el número 14, y pues hay que recordar cuáles son los fundamentales de nuestra moneda. Todavía sigue habiendo un carry positivo, un diferencial todavía que, si bien se ha comprimido, es positivo en términos de diferencial de tasas de interés. Una cuenta corriente que nosotros en Capital estamos estimando, de hecho, que va a ser superavitaria en 0.3% para este año. Y pues que seguimos recibiendo, para bien o para mal, en mucha o menor medida, pues inversión, flujos de inversión extranjera directa. Entonces, las necesidades de dólares en nuestra economía se siguen manteniendo muy, muy acotadas. Y esto, por supuesto, hay que recordar, enmarcado que el dólar es el que ha venido perdiendo de manera sustancial. En ese sentido, déjenme darles un comentario. Llama mucho la atención, por ejemplo, que en estos días el oro ha alcanzado nuevos máximos históricos. Y llama la atención porque pareciera que esta desdolarización de todos los mercados justamente se está dirigiendo al oro y ha venido reforzando su posición como activo de refugio, más en una circunstancia en donde pues el dólar ha perdido atractivo, inclusive para los bancos centrales.
Sin duda alguna. Alejandra, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco Antonio, muy buenas noches. Gusto saludarte.
Igualmente, Alejandra. Y bueno, ya focalizando el tema respecto de la salida de capitales, tú has sido muy seguidora del tema, y en este contexto que nos acabas de mencionar, de la apuesta por el oro, ¿qué tanto en México estamos viendo este efecto y qué tanto se está explicando por algunas otras circunstancias y factores?
Buenísima pregunta, porque vale la pena señalar que ya tenemos, por ejemplo, todo el mes de septiembre completo, y durante septiembre salieron de valores gubernamentales en manos extranjeras poco más de 25 mil millones de pesos, y con esto se ligan 6 meses consecutivos de salidas. Entonces me van a decir, oye, Alejandra, ¿y entonces cómo, si seguimos teniendo una tasa, un diferencial de tasas atractivo, por qué estamos viendo salidas? Bueno, pues cuando vemos al interior no se comportan los mismo, lo mismo de los de diferentes tipos de instrumentos. Es decir, cuando vemos los udibonos, por ejemplo, estos pues han ido saliendo de manera dramática. De hecho, durante todo el año han salido posiciones en udibonos por 87,000 millones de pesos y en bonos, que es la tasa nominal, que es esta tasa de referencia comparado con la política monetaria de Estados Unidos y también con nuestro propio mercado, pues apenas han entrado 11,000 millones de pesos. Entonces, tenemos que, con todas las tasas de interés, no hemos visto que los capitales extranjeros realmente hayan respondido, y seguimos viendo, pues yo les diría, una atonía. En general, en todo el año han salido cerca de 87,000 millones de pesos. Siguen saliendo a cuentagotas, pero sí siguen saliendo en prácticamente todos los meses del año.
Así es. Estamos platicando con Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Capital Bank. Te saluda José. Yo estoy Alejandra. ¿Cómo estás?
Hola, José, muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, Alejandra, cuéntanos también de la Bolsa Mexicana de Valores y de Viva, de la Bolsa Institucional de Valores. ¿Les ha ido bien, con altibajos, pero les ha ido bien en el año? ¿Ha habido una buena rentabilidad en la que invirtió en bolsa, en las dos bolsas ha tenido buena rentabilidad? ¿Se entiende que es un momento de baja de tasas de interés y los capitales pues se van a acciones, se van al mercado de capitales? ¿Pero eso ha sido lo único o tú qué estás viendo en las bolsas mexicanas?
Sí, yo creo que, a ver, sin duda, los recortes que ha implementado Banco de México pudieron haber sido un factor adicional que ayuda a aumentar el apetito por activos de riesgo, pero creo que en general este comportamiento de las bolsas en México se explica por básicamente dos cosas. Uno, las utilidades de las empresas, que justamente estamos en plena temporada de reportes del tercer trimestre del año. Nada más hemos tenido dos relevantes, América Móvil y hoy reportó GAP, pero sí siguen mostrando crecimientos en utilidades de manera importante. Si bien es cierto que la economía mexicana se encuentra prácticamente estancada, las grandes compañías, diría, exceptuando el sector consumo en específico, pues siguen mostrando un buen dinamismo y generación de utilidades, inclusive les diría hasta expansión en márgenes de utilidad. Y la segunda tiene que ver con las valuaciones. La realidad es que me cuesta trabajo encontrar qué sector en específico no ha sufrido un de-rating, es decir, una valuación menor contra su historia y contra sus pares internacionales de nuestro mercado. Nuestro mercado llevaba años cotizando por debajo de sus pares emergentes y creo que esa subvaluación de una u otra manera ha incidido en que tengamos un rendimiento de casi 25% en lo que va del año.
Oye, ¿y qué es que afecte en algo estos cargos que ya se aprobaron en la ley de derechos para el registro de nuevas emisoras?
A ver, yo creo que sin duda alguna todos los regímenes, los cambios en las leyes, en la regulación secundaria que se han hecho, es justamente, María Carmen, con la finalidad de aumentar y detonar en sí que más empresas puedan acceder al mercado de capitales, una regulación exigente en donde aumenten los cargos, pues va justo en sentido contrario. Y de hecho, pues lo que veríamos es que pues con bajas valuaciones y con un apetito todavía limitado, pues más empresas, en lugar de listarse, continúen deslistándose, como ha sido el efecto durante estos últimos 5 años. Entonces, estamos de acuerdo que necesitamos más empresas públicas, necesitamos agilizar el mercado y si bien es cierto que tenemos nuevos reglamentos y una nueva ley, pues este tipo de reformas, pues lo único que hacen es que pueden llegar a complicar de una u otra manera un mayor apetito por acceder al mercado mexicano.
Sí, Alejandra, ¿cuál es tu punto de vista respecto de lo que viene ya para el cierre del año, sobre todo en tipo de cambio y política monetaria?
Mira, yo creo que el tipo de cambio, me atrevería a decir que si bien es cierto que en el calendario todavía hay una serie de eventos relevantes en materia comercial. Ya lo platicábamos al inicio de esta conversación, qué va a pasar con China y Estados Unidos, qué va a pasar con México y Estados Unidos, puede tener una incidencia directa en el tipo de cambio, pero me atrevería a decir que muy probablemente se encuentre cerrando alrededor de estos niveles, entre 18.30 y 18.50. Para la política monetaria, pues a mí no me queda duda que con todo y la ausencia de información por parte de la Fed, dado que sigue el shutdown del gobierno americano, la Fed va a seguir recortando. Así lo han señalado el grueso de los oficiales que han intervenido en los mercados, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, y eso le da suficiente espacio a Banco de México para hacer lo propio en las siguientes dos reuniones. Con todo y que Jonathan la semana pasada dio una entrevista y fijó muy claro su postura, misma que yo.
Sí,
también.
Pero parece que lo van a dejar solo, ¿verdad?
Lo van a dejar solo. Y lo que pasa
Jonathan,
es que,
sí.
Correcto. Y lo que pasa es que es un miembro preocupado por la trayectoria de inflación, subyacente, pero que al final de cuentas debemos de reconocer que el espacio que le abre la Reserva Federal, pues sin duda alguna también le da cierto margen de maniobra abajo
sí,
del Banco de México para seguir recortando.
Pues Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia Capital Bank. Alejandra, gracias.
Gracias,
Alejandra.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues ya nos vamos, pero sí, a mí también se me hace un absurdo que suban los impuestos de registro a las nuevas emisoras. Cuando
de por si no hay.
Creo que es un monto bajo el que les van a cobrar, pero aún así, dices, qué necesidad, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos. Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, Marco Mares, buenas noches.
En la producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. En YouTube, Jorge Cruz. Se quedan con Noche de Negocios. Y recuerden, nosotros mañana ya seguimos con nuestro horario habitual de 8 a 10 de la noche. Los esperamos. Gracias.
Adiós.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.